El próximo viernes 9 de abril se va a celebrar el primer Día Nacional de Sexología. Se van a conmemorar 45 años de la fundación de la Sociedad Uruguaya de Sexología, pionera aquí en el país. Es un acto que se va a hacer en el Palacio Legislativo, en el edificio anexo, para promover el desarrollo de actividades relacionadas a la educación sexual, clínica e investigación, y para garantizar, según dicen, el acceso de los uruguayos a sus derechos sexuales y reproductivos. Para hablar de este tema, nos acompaña el psicólogo Andrés Caroberta, presidente de la Sociedad Uruguaya de Sexología. Bienvenido, Andrés.
Muchas gracias, Mauricio.
¿Cómo estás? Bien, Andrés Caroberta es psicólogo clínico, psicólogo social, psicodramatista, perito del Poder Judicial y es directivo también de la Sociedad de Psicología del Uruguay, como decíamos, de la Sociedad Uruguaya de Sexología. También ha desarrollado actividad artística, en el caso de la literatura, el teatro y el cine. Fue directivo de la Casa de los Escritores del Uruguay y miembro de la Asociación de Críticos de Cine del Uruguay. Y actualmente estás escribiendo para Cambio de Salto.
Para Cambio de Salto, sí, cartelera Teatrof de Argentina.
Mm-hmm. Sí. Muy bien, bueno, hablamos de 45 años de esta sociedad que está presidiendo Andrés.
Suena como mucho y suena como poco, ¿no? Es decir, hay que ver un poco, ubicar qué pasaba en la década de 60 justamente con estas sociedades, con este mundo. Yo creo que la década de 60, quienes la vivimos, fue muy fermental, es decir, fue muy revolucionaria, no solamente desde el punto de vista político, sino que, bueno, por ejemplo, la influencia de los Beatles creo que influyó muchísimo, pero también empezaron a destaparse una serie de conflictos con las generaciones anteriores muy represivas, que llevaron posteriormente, en la década del 70, por ejemplo, a la liberación a través de la pastilla anticonceptiva de lo que es un vínculo sexual. Es decir, no tendiendo a necesariamente la reproducción o con ese temor hacia la reproducción.
¿Es esa la época en que nace esta 65, sociedad? La época de la pastilla, más o menos.
Un poquito antes, en el 65, y no es casual que esto se constituye a través de entidades que abarcan la medicina, la psicología y la educación. La sexualidad es un elemento intrínseco nuestro, es decir, somos sexuados y sexuales desde que nacemos hasta que morimos. Y lo que hasta hace un tiempo, o aún hoy, persiste, que es el sentido de la sexualidad desde un punto de vista patológico o preventivo, nosotros estamos en la Sociedad Uruguaya de Sexología proponiendo un modelo distinto, que es un disfrute responsable. Apuntar a que nosotros no solamente observemos, muchas veces estamos tentados a eso en nuestros trabajos en los consultorios, a lo que está mal, sino también incrementar aquello que está bien. Y eso es a través de esas tres disciplinas, es decir, la educación, el Codicen está haciendo mucho en ese sentido, es decir, la medicina y la psicología.
¿Era muy distinta la sexualidad de los uruguayos hace 45 años?
Era distinta, es decir, uno puede decir de que había más prejuicios, había más mitos, había más tabúes, pero tú sabes que los mitos, los tabúes y los prejuicios se van reproduciendo. Desaparecen unos y aparecen los otros. Forma parte de lo que es la humanidad. Era distinto en cuanto que no había tanta información como hay en este momento. La información es un elemento fundamental justamente en el desarrollo de la sexualidad sana. No habían conceptos claros sobre lo que puede ser erotismo y sensualidad desde un punto de vista de la persona común. Es decir, los medios de comunicación en ese sentido han ayudado muchísimo, como también, perversamente, han distorsionado el sentido de una sexualidad plena y disfrutable.
¿Dirías que hoy los uruguayos están más liberados sexualmente que aquellos otros?
En principio te digo que sí. En principio te digo que sí en cuanto a esto que estamos hablando, que es la información. Es decir, los mitos y los tabúes se combaten justamente con la información que uno pueda tener. es decir, los mitos y los tabúes se construyen a través de distintas falsedades que se van acumulando y que se dan por ciertas. En cambio, cuando uno conoce la verdad y uno empieza a sentir, como está ocurriendo ahora, de que uno también tiene derechos sexuales, y uno de los derechos imprescindibles de la sexualidad está en el placer y en el disfrute, evidentemente uno puede decir que cambió. Ahora, no tomemos en cuenta de que la sexualidad se remite únicamente al acto sexual, o que la sexualidad es igual a genitalidad. Estamos hablando de una sexualidad que nos acompaña desde que nacemos hasta que morimos, y que evidentemente forma parte de nosotros, que conforma nuestra personalidad, que conforma nuestros miedos, nuestras angustias, nuestros placeres, nuestra comunicación con el otro. Es decir, hay que distinguir, por ejemplo, sensualidad y erotismo de lo que es pornografía. Es decir, son elementos imprescindibles la sensualidad y el erotismo. Es decir, un deleitarse con una puesta de sol puede ser algo realmente emocionante.
Andrés, ¿hoy las mujeres se animan más que antes, por ejemplo, a manifestar sus deseos?
Sí, por supuesto, y eso ha traído unos serios problemas en cuanto a disfunciones sexuales en los varones. Es decir, los muchachos, por ejemplo, muchas veces se sienten acosados por las muchachas, y eso ha generado, por ejemplo, disfunciones sexuales importantes como una eyaculación precoz, o sino también problemas de erección. Sí, es cierto.
No solo expresan sus deseos, sino que exigen.
Sí, ¿no? Claro, acosan.
El varón se siente...
Claro, no, siente todo, no, uno no puede decir un 100%, acosado, ¿no? Pero claro, evidentemente hay una liberación en ese sentido. También creo que la limitación luego de la pastilla, que fue la gran apertura hacia el placer, la limitación que luego vino, y no es casual, con la temática del SIDA, ha restringido muchísimo lo que son los vínculos afectivos. Y entonces hoy tenemos que tender hacia un vínculo afectivo responsable, donde lamentablemente hay que cuidarse y no hay que regalarse en función de con quién puedo estar.
¿Cómo ha impactado el Viagra y sus sucedáneos con su llegada al Uruguay, que ya lleva cuántos años, como 10 años?
Sí, aproximadamente 10 años. El Viagra es realmente, luego de todo aquello espectacular de ocultar las disfunciones sexuales que habitualmente los seres humanos tenemos, los hombres en este caso, aunque ya se está estudiando un Viagra para mujeres. Es decir, el Viagra ha solucionado gran parte de problemas de erección, que de esta forma, bueno, se habla de una pastilla milagrosa, y creo que tiene muchos fundamentos justamente.
¿Hubo una revolución con la llegada del Viagra?
Absolutamente. Pues aparte siempre hubieron estimulantes, yo me acuerdo cuando era chico, es decir, estimulantes que uno, al menos la fantasía popular, indicaba que podían a uno generarle más excitación, ¿verdad? Desde aquellos afrodisíacos y aquellas cosas inventadas de raspar uñas de repente, y eso tomarlo en polvo con agua, es decir, esas cosas bien de adolescentes y absolutamente populares.
Esa era la teoría.
Medicamentos específicos que contribuían a, en este caso, una excitación que terminaba en una erección, ¿no?
Claro. Y decía Andrés, ¿se viene el Viagra femenino?
Se viene el Viagra femenino, sí, lo cual me parece muy bien. Creo que la mujer también. Estamos en una etapa en la cual la falta de deseo es muy importante. Estamos agobiados por distintas complicaciones sociales, culturales, muchas veces llegamos sin excitación o sin deseo, y creo que puede ser una posible solución. Cuidado, no hay que decir que esto es la panacea y solamente con esto se logra un placer sexual, ¿verdad? Es decir, esto es recomendado a momentos críticos de la persona o cuando la persona tiene problemas reales, pero la solución no está en el Viagra necesariamente, sino está en una buena comunicación con su pareja.
Claro, porque en el caso de ese medicamento para mujeres, operaría sobre el área del deseo.
Absolutamente. ¿No?
Para generar el deseo.
Bueno, y el hombre también. Es decir, en la medida que no hay una transmisión aquella película de Woody Allen, ¿no? Es decir, todo lo que usted quería saber sobre sexo y no se animaba a preguntar, la escena final donde había un cura, un sacerdote que prohibía la excitación justamente a la zona genital, ¿no? Bueno, era una forma muy divertida de poder explicar lo que ocurre muchas veces cuando la información está obstruida por los afectos.
Claro. Hablando de sacerdotes y de hechos recientes, los que han conmovido a la Iglesia Católica.
Sí.
Casos de abusos, de pedofilia. ¿Guarda algún vínculo esta situación con el celibato? Que
yo los venía escuchando. Sí. Y no, pero hay algo de eso, sí. Yo creo que es algo antinatural el hecho de que alguien se entregue exclusivamente a la religión o a Dios. Creo que no es correcto, ¿no? Creo que en la medida que otras religiones u otros sectores del cristianismo apuntan a un matrimonio de quienes están al frente de ellos, permite, bueno, liberar también energías que luego uno, si no, quién sabe dónde las vuelca, ¿no? El tema del abuso infantil, por supuesto, como decía el Papa, no es exclusivo de los religiosos, pero en el caso este específico es muy grave, porque el abuso infantil se produce habitualmente en un medio familiar muy cercano. Y los sacerdotes, para aquellos que profesan la religión, implican padres espirituales o padres sociales. Entonces estamos hablando justamente de que es un abuso de autoridad, es un invadir la inocencia de la persona que se está desarrollando, y creo que realmente es punible. No creo en esto de que haya que, bueno, perdonar situaciones de este tipo que marcan luego para toda la vida al individuo. En la consulta uno puede observar, no en estos casos tan extremos, pero puede observar justamente cómo las primeras experiencias, cuando son traumáticas, cuando hay un abuso o un acoso, evidentemente luego se traducen en las vivencias del hoy por hoy. O sea que entonces yo creo que sí, es un tema que hay que tener muy en cuenta.
Claro. Si miramos la historia de la sexología en el Uruguay o la acción de los pioneros, aparecen allí rápidamente los nombres de Gastón Boero, Gastón Boero y de Andrés Flores Colombino.
Exactamente. Andrés se integra la comisión directiva nuestra. Hoy por hoy está como tesorero, pero bueno, es un referente absolutamente necesario dentro de la sexualidad, no solamente de nuestro país, sino a nivel mundial. Sí, Gastón Boero también. Son dos personas que han hecho muchísimo, no son los únicos, por supuesto, ¿no? Es decir, Arnaldo Gómez Oro, Elvira Luz.
Arnaldo Gómez Oro y Elvira Luz. Mucha razón.
Claro.
Lo recuerdo, sí. 30 años atrás, remando. Exacto. Con esto.
Sí, ¿no? Sí, con Aufir, aquel Aufir donde justamente se buscaba la armonía incluso dentro de la familia, ¿no? Es decir, me parece que son referentes muy interesantes y bueno, lo que vamos a hacer ahora es instaurar, instituir un día al año de la sexología como para poder meditar, para poder reflexionar y para poder apuntar hacia adelante.
Es el 9 de abril.
El 9 de abril, la invitación es para todos, es entrada libre en el Palacio Legislativo, en el anexo, en la sala Paulina Luisi, y a las 19:30 vamos a estar ahí justamente festejando lo que es este primer día de la sexología.
Muy bien, la educación sexual a nivel de la educación formal, ¿da satisfacción a las expectativas de la sociedad o no?
Hoy por hoy no. Es un camino largo. Yo creo que todo sirve en cuanto a transitar. Creo que se está haciendo mucho, se está haciendo muchísimo, el CODICEN está haciendo muchísimo, Estela Cerruti, al frente de esta comisión, está haciendo mucho, pero evidentemente hay que arar sobre el desierto muchas veces. Entonces se están construyendo caminos que van a dar resultado dentro de un tiempo. Se está instruyendo a docentes, se está instruyendo maestras, profesores, pero empieza como a aparecer en la educación formal aquello que no estaba antes, que es el poder, en definitiva, informarse, formarse y también poder empezar a cuestionar, a conversar, a discutir más abiertamente de las cosas que en principio, como decíamos al principio, estaban como tapadas o ocultas, ¿no? Yo creo que la sexualidad, la sexología es la ciencia del mañana, ¿no? Porque reúne justamente a la psicología, reúne a la medicina, reúne a la educación en función del individuo. Es decir, el individuo es todo eso, es un todo. Nosotros hemos estado estudiando al individuo fragmentariamente, pero el individuo es un todo.
Andrés, ¿cómo ha cambiado a lo largo de estos 45 años la situación de las minorías sexuales?
Muchísimo, muchísimo, a nivel mundial. A nivel mundial y en Uruguay también, aquella burla que había de las personas que tenían una orientación distinta, bueno, hoy por hoy comienzan a ser más respetadas. Las minorías en general comienzan a ser más respetadas. La mujer también pasa a tener una posición mejor dentro de la sociedad. Creo que dentro de un tiempo el varón también va a necesitar ponerse a tono, es decir, a veces esto es en lo personal, no como presidente, pero en lo personal muchas veces yo ironizo con que los hombres también, los varones, pertenecemos a un género, es decir, cuando se habla de género solamente se habla de la mujer. Entonces los varones también tenemos un género, ¿no? Entonces en esa lucha que han hecho las feministas, intensa, válida, a veces se les ha ido un poco la mano, ¿no?
¿Y el varón ha resultado afectado?
Y el varón ha resultado muy afectado, y esto se observa muchas veces en zonas marginales donde no hay políticas sustentadoras de un apoyo al varón. El varón pasa a ser en el imaginario público el que pega, el que lastima, el violento, y la mujer la víctima, con esas categorías que son peligrosas. Son peligrosas no porque no existan, sino porque al quedar clavadas en el imaginario, no permiten encontrar la verdadera solución al problema, que es el caldo de cultivo que se genera muchas veces por distintas causas en la pareja y que lleva a situaciones de violencia en la cual todos son afectados, todos son víctimas, y en especialmente el niño resultante de esas parejas.
Han cambiado los roles en las parejas, y mucho se ha hablado del cambio del rol femenino. ¿El varón ha incorporado su nuevo rol, ha entendido su nuevo rol?
Yo creo que el gran paso que dieron las feministas es que nosotros hoy por hoy nos hemos feminizado un poco. ¿Qué no significa? Más que nada, significa, mejor dicho, más que nada el poder reencontrarnos o encontrarnos a veces con los afectos, ¿no? Si el hombre ha sido, el varón ha sido instruido socialmente, culturalmente, en un rol que también deja que desear y alejado de la sensibilidad. Yo me acuerdo cuando era chico, en los libros de texto de primaria, habían los textos que decían, por ejemplo, a los niños de primero y segundo año, mamá me ama, papá trae el pan. Eso es una discriminación muy grande también hacia el varón. Y por supuesto, divide las aguas en función de lo que se esperaba socialmente de una familia. Hoy por hoy el varón, por suerte, gracias a estos movimientos feministas, está encontrando lo que es el afecto, el erotismo. Nosotros los varones somos muy genitales. La mujer tiene un 100% de su piel erotizable. Nosotros aún seguimos teniendo solamente el disfrute en una zona determinada de nuestro cuerpo. Es muy pobre.
Ahí van ganando las mujeres.
Totalmente.
La Sociedad Uruguaya de Sexología se pronunció sobre la ley que permite el cambio de nombre y sexo en el documento de identidad.
Hicimos varios comunicados, incluso hicimos mesas redondas en las cuales justamente estuvimos hablando de esto, estuvimos hablando de la adopción también, porque creemos que humanamente no se debe coartar en la medida de que no haya una discrepancia notoria, es decir, la libertad de la gente, es decir, sí, nos hemos pronunciado, como también nos hemos pronunciado en relación a determinados sexólogos, sexólogas que han aparecido en los medios de comunicación, que no tienen ninguna formación, que meramente son para, digamos, para excitación o burla en los medios masivos, caso de la televisión y la radio, y creo que le resta a la sexología, le resta a la sexualidad la seriedad que debe tener, no seriedad aburrida, sino una seriedad intensa.
Pero la sociedad pretende que no haya gente hablando de...
No, al contrario, lo que pasa es que han aparecido determinadas personas que no tienen ninguna formación y la forma de expresarse es meramente como para generar una excitación en quien está viendo o está escuchando. Es decir, los programas televisivos, por ejemplo, que vienen al Uruguay muchas veces son atentatorios contra los derechos sexuales de hombres y mujeres. Es decir,
¿en qué sentido?
En el sentido de que es una venta de carne y nada más. Es decir, eliminan aquello que es el respeto, el afecto, el cariño. Y además a mí me enoja mucho como persona. En lo personal me enoja mucho porque te muestran algo que puede ser muy excitante para ti y al final te dicen, ves, pero esto no es para vos.
Andrés, pero acá caen todos los que salen en televisión
no,
y en radio.
No, por favor, no. Hay dos o tres casos puntuales nada más. El resto no, hay gente muy seria. No. Pero hay dos o tres casos que todos conocemos que son, digamos, no tienen la altura necesaria.
Bueno. Dejémoslo ahí. Primer día nacional de sexología, el próximo 9 de abril. Yo le agradezco al presidente de la Sociedad Uruguaya de Sexología, a Andrés Caroberta, que nos haya acompañado esta tarde. Un gusto.
Un placer.
Hasta la vuelta.